presenta en 6 AM Hoy por Hoy, Alguien que Triunfa.
Ese triunfador se llama Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, que como se supo hace algunos días, dejará muy pronto la presidencia de una de las empresas más importantes para los colombianos y en la cual se sustenta buena parte de nuestro futuro y de nuestra tranquilidad económica. Presidente Felipe Bayón, ¿cómo está? Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo especial para usted, sus oyentes y la mesa de trabajo.
¿Cómo fue su primer día en Ecopetrol? Cuando entró a trabajar, no a la dirección, a trabajar Ecopetrol.
Pues mire, eso fue el primero de febrero del 2016, o sea, ayer cumplí 7 años y entré a la posición de vicepresidente ejecutivo encargado de operaciones. Y desde ese día me acuerdo el recibimiento, el cariño, la hospitalidad de la gente y un equipo absolutamente comprometido. Fíjese, pues el tiempo pasa rápido, ya son 7 años, 5 y medio como presidente, pero bueno, pues lo recuerdo literalmente como si hubiera sido ayer, ¿no?
Me dicen que usted tiene cerca de 3 décadas de experiencia en todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, con petróleo, con gas, pero que lo suyo eran los carros, los motores.
Pues mire, yo estudié ingeniería mecánica, Gustavo, porque mi papá era ingeniero mecánico. Y desde chiquito, y me decía mi mamá en su momento, tienes una habilidad muy buena para desarmar las cosas, pero no te quedan tan bien armadas después. Y yo pues siempre, los fierros, la piñonería, la, digamos todo lo que era el diseño, las plantas. De hecho estuve en Florencia, en Italia, hace un par de días visitando una planta. Y desde el olor de la planta, ¿no? De las máquinas hoy pues mucho más modernas, los controles numéricos, las impresoras 3D, siempre es algo que me ha gustado mucho. Y rápidamente me di cuenta que con mi papá en la industria automotriz pues no cabíamos los dos. Y literalmente pues di un paso al costado y me fui a trabajar con Jocol en el año 91.
Para beneficio de todos los colombianos que hemos visto su gestión al frente de Ecopetrol, ¿cómo se enteró que no seguía al frente de Ecopetrol? ¿Cómo fue ese día?
Pues venga, le digo lo siguiente, Gustavo, es un tema que yo venía ya conversando con mi familia desde hace rato. De hecho, yo se lo planteé a la junta directiva el año pasado y les dije, mire, hagamos las cosas ordenadas, hagamos las cosas bien, aquí lo importante son las instituciones, las organizaciones, la gente, los equipos. Cerrando un año que ha sido muy bueno, pues no hemos terminado de cerrar, digamos, los números y estaremos los reportando el próximo mes y tenemos asamblea general. Y logramos con la Junta llegar a un sitio de acuerdo siempre dentro del respeto, siempre dentro del respeto. Entonces, pues nuevamente era algo que se venía, yo lo venía trabajando desde hace tiempo y logramos llegar a un buen sitio con la Junta. Nuevamente lo importante, que las organizaciones y las instituciones perduren, como lo he dicho ya muchas veces, las personas vamos y venimos.
Usted es una persona que siempre ha sido muy franco. Yo lo he visto personalmente en varios escenarios públicos, rodeado además de funcionarios del gobierno, diciendo con mucho respeto, con mucha altura y con un bagaje técnico, respaldando sus palabras, las cosas como las ve y como son. A veces ha tenido diferencias con el gobierno nacional, con la señora ministra de Minas y Energía. ¿Usted cree que si no tuviera esas diferencias seguiría un tiempo más en Ecopetrol?
Pues Gustavo, yo le diría lo siguiente, los ciclos se van cerrando en la vida. Y yo ya era muy consciente personalmente que mi ciclo se estaba cerrando. No le puedo decir si eran unos meses más o no, pero me voy con total tranquilidad, Gustavo, dejando un equipo muy sólido, una compañía fortalecida. Pasamos la crisis del 2015 y 16, después la crisis del COVID, habiendo aprendido mucho. Mire, yo no tengo sino agradecimiento y reconocimiento para 18.000 colombianos, hombres y mujeres que trabajan en el grupo Ecopetrol y más de 100.000 contratistas que todos los días hacen, pues que podamos hacer las cosas, como decimos nosotros en nuestra declaración de cultura, hacemos posible lo imposible. Ahora pues tomarme un poco de tiempo, Gustavo, pensar a ver qué voy a hacer, no tengo todavía definido, es más, no tengo opciones claras sobre la mesa, pero pues tengo todavía energía para muchísimo rato.
Bueno, lo de los carros quedó superado hace 3 décadas, pero me dicen que al oído le están revoloteando con la idea de una posibilidad política en urnas, ¿eso le suena?
Pues Gustavo, yo le digo, yo soy ingeniero. Y usted me conoce, lo hemos conversado, Y he sido honrado con poder venir a trabajar en una organización como Ecopetrol, devolverle al país. Hoy tener una compañía que es reconocida a nivel internacional, yo lo veo en los foros, o nos dicen, mire, no son la compañía más grande, pero son una compañía que está sentada a la mesa y a la cual escuchamos. Por ejemplo, Gustavo, compartir con usted que el año pasado Ecopetrol cerró como una de las 5 compañías más seguras en el mundo, desde el punto de vista de seguridad personal, de seguridad de procesos, que la gente no se accidente, que no tengamos incidentes en la operación. Esa es de las cosas que más me llena de orgullo. No, mire, yo creo que el tema de irme a hacer algo público posiblemente no es lo mío. Yo creo que eso no es lo mío. Tendré que definir qué quiero hacer, si quiero escribir, si quiero ir a dictar clases, si quiero ir a trabajar otro rato más. Tendré que definirlo.
Diana, la escucha el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.
Doctor Bayón, ¿usted tiene miedo de lo que vaya a pasar con Ecopetrol ahora que usted sale de esta entidad?
Pues Diana, le digo lo siguiente, Ecopetrol tiene una hoja de ruta muy poderosa, que es la Estrategia 2040. Se llama Energía que Transforma, y en ese sentido hemos podido avanzar en todo el tema de la transición. ¿Qué hemos hecho? Crecer el negocio desde el punto de vista tradicional. Exploración y producción de petróleo y de gas, por ejemplo, ampliamos la refinería de Cartagena. Hoy produce 200.000 barriles. Por ejemplo, el año pasado, les decía, estamos terminando de cerrar cifras, la producción viene subiendo a niveles de prepandemia, o sea, hemos recuperado la producción, estamos invirtiendo más plata, o sea, todo eso está funcionando bien, mejorando calidad de combustibles, y al tiempo, haciendo la transición. El viernes pasado estuve en Aype, en el Huila, volviendo a mis raíces, donde arranqué la carrera como ingeniero en esta industria, inaugurando un parque de 27 megavatios de energía solar. Entonces, la hoja de ruta está, siempre esas cosas habrá que modularlas, ajustarlas, hay tecnologías que van a estar entrando. Queda una compañía muy sólida, precisamente con ese plan de vuelo, pues muy bueno, con una junta de clase mundial. Hay que cuidar la compañía. Hay que cuidar la compañía, y en ese sentido pues tenemos un equipo humano excelente, espectacular.
Espinosa, ya que el presidente Bayón menciona la palabra transición, ahí se la dejo.
Presidente, buenos días. Sí, es que sabe pues el presidente Bayón mucho mejor que nosotros que durante los últimos meses, sobre todo, se ha hablado de la transición energética justa, que pues se trata un poco de superar los hidrocarburos. Pero mi pregunta para usted es la siguiente, usted que conoce eso mejor que nadie, ¿cuánto tiempo cree el presidente Bayón que se necesita para hacer esa transición energética justa de manera responsable? ¿Cuánto tiempo le puede tomar a Colombia hacer eso?
Pues mire, yo primero les digo, Jorge, es claro que Colombia está liderando en este tema. Uno lo ve desde el punto de vista de renovables. Nosotros tenemos 200 megavatios de energía renovable y vamos para 1000 megavatios. Ayer tuve oportunidad de estar en París, en Francia, y estuvimos firmando un acuerdo marco para poder acelerar con electricidad de Francia, EDF, todo el tema de hidrógeno, de renovables, o sea, muchísimas cosas para hacer. Pero yo no le podría decir, mire, son 8, 10, 12, 15, 20 años. Hay que ver cómo el mundo sigue avanzando. Y hay un tema bien importante. Las fuentes de energía, creo yo, es mi percepción, no son el problema. El problema son las emisiones. ¿Qué hacemos para bajar emisiones de todo lo que hacemos? Cada uno de los que está hoy en la mesa y los que estamos acá en la oficina y los que nos están oyendo es dueño de 5 toneladas de CO2 cada año en Colombia. ¿Qué estamos haciendo a nivel personal? Entonces, ¿cómo descarbonizamos la industria, la economía, las actividades que hacemos? La transición va a tomar un tiempo. Mire, hay gente que dice hoy se consumen unos 100 millones de barriles de petróleo en el mundo. Eventualmente esto va a subir a 105, 110 al final de la década. Me parece importante que Colombia no pierda su soberanía energética. Hoy consumimos gas colombiano, principalmente productos, gasolina, diésel, jet y demás colombianos. Que no perdamos eso, pero que sigamos avanzando en transición. Entonces, ponerle una fecha yo creo que no es lo correcto. Hay que mirar efectivamente cómo se van dando las cosas y permanentemente estar ajustando esos planes de mediano y de largo plazo.
Doctor Bayón, mientras en Davos la ministra de Minas estaba reiterando que Colombia no iba a tener más proyectos ni de exploración ni de explotación, usted en el mismo contexto estaba obviamente dando las cifras de lo importante que ha sido toda la transición y todo el proyecto energético que ha tenido Colombia. ¿Cómo se ve desde afuera esto que está ocurriendo aquí adentro? Es decir, esto que la ministra dice una cosa, que Ecopetrol necesita otra, ¿cómo se ve eso desde afuera?
Pues yo creo, Vanessa, que efectivamente viene a Colombia y a Ecopetrol particularmente con mucha seriedad. O sea, hemos sido serios toda la vida desde el punto de vista de lo que hacemos, conociendo que tenemos limitaciones desde el punto de vista de recursos. Mire, ayer nomás la Unión Europea anunció, y estuvimos con Frans Timmermans el viernes pasado, vicepresidente de la Unión y líder del Green Deal, es 225 billones de euros para el tema de transición. Los Estados Unidos acaban de anunciar el IRA con 350 billones de dólares. O sea, falta hacer muchísimas cosas más. Con la ministra Irene hemos conversado, los equipos técnicos han suministrado toda la información. Ese tema no es un tema de un día. Los reportes de la ANH de reservas saldrán ahora en mayo. ¿Qué mejor oportunidad para decir, oiga, dónde estamos, qué nos falta, qué podemos hacer? Desde Ecopetrol nosotros tenemos identificadas 270 oportunidades de exploración. Tenemos 18 descubrimientos que estamos analizando y que estamos pues definiendo qué vamos a hacer desde el punto de vista de inversiones y demás. Entonces, el país va a seguir necesitando los hidrocarburos, nuevamente, ojalá cada vez más descarbonizados. Y si es importante, yo creo que trabajemos en unificar, digamos, los mensajes. Con el Ministerio de Hacienda también estamos trabajando, con el ministro Campo, con el vicetécnico, precisamente para que el país tenga unos escenarios, y nuevamente, escenarios que pueden variar, pero que le permitan a uno hacer planeación a mediano y largo plazo.
Sé que para muchos colombianos todo el tema de los hidrocarburos es algo allá lejano, como en una nube, y tal vez no entienden la dimensión de la importancia como base para la economía de todos los días. Quiero aprovechar que usted es una persona que tiene unos conceptos muy claros, que sabe explicar, que es muy didáctico. ¿Por qué no les explica muy puntualmente a los colombianos a través de Caracol Radio en este momento qué pasaría si no tuviéramos más exploración y explotación de petróleo? ¿Eso cómo cambiaría las vidas de los colombianos?
Pues Gustavo, hoy los colombianos tenemos la fortuna de que el 80% de los compatriotas utilizamos el gas todos los días. Para calentar el agua, para calentar un desayuno, un almuerzo, una comida. Es un combustible que de hecho pues es ambientalmente mucho más amigable que otras opciones y es mucho más económico. Fíjese lo que ha sucedido en el sur del país, donde con aire propanado, por ejemplo, una compañía como Alcanos ha permitido que la gente en Nariño tenga gas. Entonces, el gas lo utilizamos todos los días, pero ¿qué pasa? Hay 20% de colombianos que todavía no tienen gas. ¿Qué hacemos para que 1,500,000 de familias que cocinan con leña y con carbón tengan un energético diferente, como el gas? Podría ser el gas, y ahí tenemos un plan que se llama el gas social y estamos haciendo pues grandes avances. Gasolina. Gustavo, todos los meses llegan, o todos los años, perdón, llega 1,000,000 de motocicletas nuevas que son a gasolina. Están empezando a entrar motocicletas eléctricas o a gas, pero fundamental que esas motos pues tengan la posibilidad de desplazarse con combustibles de buena calidad, con contenido de bajo azufre y también con buenas condiciones y características. O los plásticos que usamos en medicina, fíjense en la pandemia. Nosotros trabajamos mucho para hacer ropa para los médicos, insumo para respiradores. Entonces, el plástico que viene en los hidrocarburos también es fundamental. Entonces, hoy tenemos soberanía energética porque tenemos nuestros propios hidrocarburos. Fundamental que no los perdamos, porque tendríamos, Gustavo, que destinar recursos muy importantes que pueden ir, por ejemplo, a programas de inversión social y para seguir cerrando brechas, parte de esos recursos tendrían que ir a destinarse a comprar hidrocarburos por fuera o a comprar gasolina o diésel por fuera. Entonces, qué mejor que tener una industria fortalecida que hace la transición y en particular Ecopetrol, la iguana que tenemos todos en el corazón y que todos los colombianos queremos.
No sé si volvamos a hablar aquí en el escenario de 6 a.m. de aquí a que usted deje la presidencia, porque no podemos predecir el futuro y muchas cosas económicas pasan, pero quisiera aprovechar simplemente para hacer mías palabras de nuestro colega José Manuel Acevedo en su columna del Tiempo de esta semana. Gracias, Felipe Bayón, por sus resultados y gracias por sus formas. Gracias por mostrarnos un camino en materia de liderazgo público y por sortear las dificultades con éxito en esta empresa que usted nos enseñó que no es de unos pocos, ni siquiera de sus miles de accionistas, sino que en últimas es de todos. Que le vaya muy bien el 1 de abril, presidente Bayón.
Pues Gustavo, muchas gracias. Y acuérdese que usted tiene pendiente una invitación al estudio. Entonces, en algún momento, invíteme a tomar un café, los acompaño por allá. Y pues nuevamente, muchas gracias a ustedes por todos estos años y en particular por esta llamada tan especial.
No, pues contratémoslo de columnista aquí en 6 AM si quiere, ¿no, Gustavo? Le damos.
Primero de abril el hombre está...
No, eso sí, aprobado.
Ahora,
¿no?
No se puede contratarlo el primero de abril porque creo que en algunas geografías es el Día de los Inocentes.
Bueno,
pero 2 de abril. 2 de abril. Presidente, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte para ustedes, que tengan un muy buen día.